Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Vientos de Ira, de Maite Magdalena, es una novela histórica ambientada en la España de la posguerra, continuación de Zapatos de Lluvia. Desplaza el foco desde el final del conflicto hacia sus consecuencias cotidianas, el hambre, el miedo, la represión, la separación familiar y la difícil reconstrucción de una vida digna. La trama entrelaza a Paola, empeñada en proteger a sus hijos en un Madrid herido, con Manuel, cuya búsqueda de libertad a través de los Pirineos lo conduce a las privaciones del exilio. A su alrededor aparecen Sonsoles y Pablo, marcados por un amor perseguido y por la incertidumbre del porvenir. La novela no busca explicar la guerra civil desde las grandes figuras políticas, sino desde quienes padecieron sus efectos, sin haber elegido necesariamente su lugar en la historia. Su propósito es recuperar una memoria íntima de supervivencia, vínculos y pérdidas, mostrando que el fin de una guerra no elimina de inmediato la violencia, la escasez ni las heridas emocionales. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la posguerra como una segunda batalla silenciosa. El rasgo central de Vientos de Ira es su atención a lo que sucede cuando el combate ha terminado, pero la vida normal aún resulta imposible. La posguerra aparece como un periodo de continuidad del daño. La población sigue enfrentando pobreza, vigilancia, temor a las denuncias, ausencia de seres queridos y falta de perspectivas. Esta elección distingue el conflicto armado de sus secuelas sociales y emocionales. La novela sitúa a Paola en un Madrid condicionado por el miedo y la represión, una perspectiva que permite observar cómo las decisiones básicas, alimentar a los hijos, confiar en alguien o hablar con libertad, se vuelven inciertas. La violencia ya no depende solo del frente, sino de estructuras cotidianas que restringen la seguridad y la dignidad. El libro plantea así que sobrevivir no equivale a haber superado una tragedia. Quienes permanecen deben adaptarse a una realidad empobrecida y a recuerdos que no desaparecen con la paz oficial. Esta mirada evita tratar la historia como un episodio cerrado y privilegia la duración de sus consecuencias. Para el lector, el valor reside en comprender que los procesos históricos se alojan en la intimidad, en la mesa vacía, en el silencio familiar, en el miedo a equivocarse y en la necesidad de sostener a otros, aun cuando apenas existen recursos para hacerlo. En segundo lugar, Paola y el trabajo invisible de sostener la vida familiar a través de Paola. La novela concede centralidad a la experiencia de las mujeres que sostienen a sus familias en condiciones extremas. Su lucha por sacar adelante a sus hijos no se presenta como un gesto aislado de heroísmo, sino como una sucesión de tareas materiales y afectivas que exigen constancia a conseguir recursos, administrar la escasez, proteger a los menores y preservar alguna forma de estabilidad. Esta perspectiva resulta relevante porque desplaza la idea tradicional de la historia como relato de dirigentes, soldados o batallas. La supervivencia colectiva también depende de acciones domésticas que rara vez quedan registradas con la misma relevancia. En la posguerra, cuidar no significa únicamente expresar afecto. Implica tomar decisiones bajo presión y asumir renuncias cuando el margen de elección es mínimo. La narración vincula esa labor con la fortaleza, pero no idealiza el sufrimiento. El miedo, el agotamiento y la vulnerabilidad forman parte de la experiencia. También sugiere la importancia de las redes de apoyo, incluidas aquellas que surgen fuera de los vínculos de sangre. Vecinas, amistades y personas unidas por la necesidad pueden convertirse en refugios prácticos y emocionales. La historia de Paola permite leer la maternidad y la solidaridad como formas de resistencia cotidiana, sin convertirlas en consignas ni separarlas de la dureza concreta del contexto. En tercer lugar, exilio y cruce de los Pirineos, la libertad sin promesa de amparo. El itinerario de Manuel introduce una dimensión decisiva de la novela. El exilio no funciona como una salida simple ni como garantía de seguridad. Al cruzar los Pirineos en busca de libertad, encuentra hambre y humillación, lo que cuestiona la imagen de la frontera como solución definitiva. La huida separa a las personas de sus lugares, sus familias y sus referencias, y las sitúa ante nuevas formas de precariedad. De este modo, el libro relaciona la represión interior con el desarraigo exterior. Quienes escapan de un peligro pueden seguir expuestos a la incertidumbre, la dependencia y la pérdida de dignidad. El recorrido de Manuel amplía el escenario de la posguerra española y recuerda que sus consecuencias desbordaron las fronteras nacionales. Además, su encuentro con Sonsoles y Pablo enlaza la experiencia del desplazamiento con la de otros personajes que también viven bajo restricciones, aunque por razones distintas. La novela no convierte el exilio en una aventura, sino que enfatiza su costo humano y físico. Esta elección aporta una lectura más compleja de la libertad, entendida no solo como ausencia de persecución, sino como posibilidad real de alimentarse, pertenecer a un lugar y reconstruir vínculos. El resultado es una representación de la movilidad forzada que prioriza la fragilidad de quienes parten antes que cualquier visión romántica del viaje. En cuarto lugar, el amor condicionado por la pérdida, el miedo y las decisiones, Vientos de Ira integra el amor en un entorno donde los afectos no pueden separarse de las condiciones históricas. La relación de Sonsoles y Pablo, perseguida por ser un amor sin permiso, muestra que las decisiones íntimas también pueden estar sujetas a control, prejuicio y amenaza. La novela plantea que amar durante la posguerra no equivale a disponer de un espacio protegido para construir un futuro. Puede requerir ocultamiento, espera, renuncia y una resistencia que no siempre alcanza un desenlace deseado. Esta mirada evita idealizar el romance. El afecto se expresa en elecciones concretas, en el cuidado de otros, en la lealtad durante la ausencia y en el intento de conservar una esperanza pese a la pérdida. La relación entre los personajes también conecta el amor de pareja con otras formas de vínculo, el amor materno, la amistad, la familia de origen y la familia elegida. Esa amplitud es importante porque, en una comunidad devastada, la supervivencia depende de la capacidad de crear apoyos más allá de los lazos formales. Al mismo tiempo, el libro reconoce que el contexto limita incluso los sentimientos más firmes. La pasión no borra el hambre, el duelo ni el temor. Su función narrativa es revelar lo que está en juego cuando una sociedad reprime o precariza la vida privada, no solo restringe acciones, sino que altera los modos de confiar, esperar y proyectarse junto a alguien. Por último, memoria íntima sin simplificar el pasado en bandos, la novela se articula alrededor de una memoria centrada en personas comunes, no en la explicación partidista de la guerra civil. Maite Magdalena ha señalado que le interesa recuperar lo humano, las experiencias de quienes vivieron donde les tocó estar y tuvieron que seguir adelante. Esta orientación no elimina el contexto de represión y sufrimiento, pero impide que los personajes queden reducidos a etiquetas políticas. El énfasis está en cómo se vivieron el hambre, la separación, el silencio y la necesidad de adaptarse. La memoria aparece además como un material valioso pero incompleto, conserva una verdad emocional, aunque sus detalles pueden transformarse con el tiempo. Por ello, el libro se aproxima al pasado desde la sensibilidad de los recuerdos familiares y desde la ficción histórica, no como una crónica documental exhaustiva. Su propuesta ética consiste en recordar para comprender el costo de la violencia y evitar su repetición, sin convertir la evocación en un instrumento de odio. Esta posición da sentido al título, la ira asociada a la destrucción puede ser reconocida, pero no necesita perpetuarse como destino colectivo. La novela invita a transmitir las historias de quienes resistieron, especialmente a las generaciones posteriores, con atención a sus matices. Recordar aquí es devolver presencia a vidas anónimas y reconocer que la paz duradera exige memoria, solidaridad y una lectura crítica de las heridas heredadas. En conclusión, Vientos de Ira resultará especialmente pertinente para lectores de novela histórica española interesados en la vida civil durante la posguerra, el exilio republicano y la memoria familiar. También puede atraer a quienes buscan relatos corales de fuerte componente emocional, donde la historia nacional se entiende a través de decisiones domésticas, relaciones afectivas y necesidades de supervivencia. Su principal aporte intelectual es desplazar la atención del hecho bélico hacia sus consecuencias prolongadas, muestra que la escasez, el miedo y el trauma no concluyen cuando cesan los combates. A la vez, ofrece una vía para reflexionar sobre cómo se conserva y se transmite la memoria sin reducirla a consignas ni a relatos de vencedores y vencidos. Frente a otras novelas del periodo centradas en la intriga política, las figuras históricas o la acción militar, esta obra se distingue por privilegiar la perspectiva de personajes anónimos y por otorgar peso a las mujeres, las familias y las redes informales de apoyo. La continuidad con Zapatos de Lluvia añade valor para quienes ya conocen a Paola y Manuel, aunque el núcleo de esta entrega, la reconstrucción tras la devastación, posee una identidad temática clara. Es una lectura adecuada para quien valore una narración sensible, de tono humano, que vincula dolor histórico, dignidad cotidiana y esperanza sin negar la persistencia de las heridas. Si deseas apoyar a Maite Magdalena, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.